La música de Billy Joel nos acerca al mundo de la movilidad. En un día que vamos a ir al cine, sí, vamos a ir al cine con Eduardo Casanova. ¿Qué tal? Bienvenidos. Misterioso asesinato en Manhattan. El coche protagonista, el Chrysler Avenue de 1984. Hablaremos enseguida de cine y motor con Eduardo Casanova. Vamos un poquito, pues eso, de tranquilidad, de estar un poquito a gusto, ¿no? Porque está a punto de empezar las vacaciones para muchos españoles y, por tanto, oye, pues es el momento, ¿no? Es el momento de salir a la carretera. Pero cuidado, cuidado, porque podemos encontrarnos con alguna que otra sorpresa. La sorpresa la tuvieron hace nada, hace unas horas, algunos conductores que iban por la A31. Una vecina de Ayora, aquí en Valencia, de 61 años de edad, condujo en sentido contrario al habitual durante 47 kilómetros en la autovía A31, provocando varios accidentes a su paso. Eso sí, sin víctimas importantes. En su recorrido hizo caso omiso a las señales de parada de varias patrullas. Fue una patrulla de la localidad de Chinchilla quien realizó una circulación retenida, que se llama del tráfico, es decir, que es el protocolo que llevan a cabo la Guardia Civil para detener en carretera a los diferentes conductores, consiguen disminuir la velocidad de estos y, sobre todo, se despeja el carril por donde circula el vehículo infractor. Se sabe por dónde va, está siendo perseguido y, por tanto, se sabe por qué carril va. Bueno, finalmente la Guardia Civil, lógicamente, consigue, no sigue por allí la mujer, sino consiguió la parada del turismo y la detención de su conductora. Provocó, como digo, varios accidentes, pero que se saldaron prácticamente con daños materiales y alguna víctima, pero de carácter leve. La conductora del vehículo, eso sí, podríamos pensar, bueno, pues vamos, iba de coca hasta arriba, de alcohol hasta arriba, pues va a ser que no. Se sometió a las pruebas de detección de consumo de alcohol, de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas y dio resultado negativo. Con lo cual, un elemento más, evidentemente la edad tampoco es muy llamativa, porque 61 años tampoco es una mujer mayor. Con lo cual, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ocurrió en este caso? Pues habría que empezar a estudiarlo. Quizá nuestros expertos, que dentro de un ratito van a estar con nosotros, pues nos saquen de esas dudas. Mañana... tendremos dudas entre poner los triángulos o poner la V16. Sí, sí, que se llama Hell Flash. Bueno, ese nuevo dispositivo va a entrar en marcha mañana y va a convivir con los triángulos hasta enero de 2026. La cosa está, y nos hemos enterado esta mañana, si había o quedaban suficientes Hell Flash todavía, es decir, estas luces V16 estaban a la venta, y si quedaban algunas, porque no van a ser las definitivas, como saben, tienen que tener localizador, y estas van a salir a la venta a partir del mes de septiembre-octubre. Pero las que se venden en este momento sí que sirven. ¿Valen? Por supuesto que valen. ¿Valen como sustituto de los triángulos? Por supuesto que sí. Pero los triángulos también sirven. Hablaremos enseguida, y no solo hoy, sino durante la jornada de mañana, de este aspecto. Los vehículos autónomos han sido noticia durante esta mañana. Y se ha dicho que faltan décadas. Ha dicho o siglos para desarrollar una conducción autónoma. Además, ese podría ser no ser el objetivo. Se ha hablado hoy por parte de FESVIAL de Viajando con Robots, los retos de la conducción autónoma. Y hablaremos del bypass, el bypass de Valencia, que parece ser que ya está licitado. Y por tanto, atención a todas las poblaciones que va a recorrer este nuevo bypass, entre comillas. Va a ser como una especie de vía de servicio, con la finalidad de que aquellos conductores que vienen de Europa, que vienen del norte, que vienen del sur, pues vayan por el recorrido habitual del bypass, por el que conocemos ahora, y haya como unas vías de servicio laterales, con la finalidad de que el tráfico de corto recorrido, es decir, aquel que va de Paterna a Godella y cosas similares, pues no tengan que coger el bypass necesariamente, sino que cojan esta especie de vías de servicio. Y se ha licitado ya por parte del gobierno, ya era hora, porque la primera licitación que ya hace el gobierno en lo que llevamos de año, y estamos ya a mitad de año, pues no ha hecho absolutamente nada el gobierno por el tema de las carreteras en la Comunidad Valenciana, y es lo primero que licita. Quiere decir que empezarán las obras más o menos a final de año, pero nos sacará más de dudas Manuel Miñés Muñoz, que es gerente de la Cámara de Contratistas de la Comunidad Valenciana, y nos hablará de este aspecto. Pero si les parece, vamos con nuestro primer invitado, que le estamos haciendo esperar demasiado, y esto es porque dicen aquello de la confianza, ¿verdad? Pues eso es lo que pasa, ¿eh? Está con nosotros el hombre de seguridad vial de Pons, que es Ramón Ledesma. Ramón, buenas.
Buenas tardes, un placer como siempre, Vicente.
Bueno, aquello de la confianza, disculpa, ¿no? Te he hecho esperar un poquito más de lo normal, pero bueno.
Siempre, como en casa.
Por eso, te sientes como en casa, eso está bien, está
como
bien.
Como en casa.
Oye, Ramón, nada, yo no sé si empezar por esta señora que ha sido noticia hoy, ¿no? La mujer de 61 años, que tampoco es una mujer mayor, no podemos decir que... Porque es verdad que en algunos casos sí que ha habido octogenarios que iban contra dirección, que no se han enterado y tal, pero vamos, tampoco la veo una mujer tan mayor para este tema. Pero la realidad... Es que ha dado negativo en todo tipo de drogas y alcohol. ¿Qué puede haber ocurrido ahí, Ramón, según tu experiencia?
Bueno, a veces, digamos trabajamos el diseño de las carreteras, el diseño de los vehículos, pero a veces se nos olvida que al frente siempre hay, digamos, una cabeza, ¿no?
Sí.
Y lo que pasa por la cabeza, pues a veces es difícil de saber, ¿no? Bien por motivos externos o por motivos, digamos, internos, ¿no? Yo no... Digamos, experto en psicología no soy, pero sí, lo que sí es cierto es que al final, si esta mujer tomó una decisión determinada, pues no hay que saber bien por qué la tomó y en qué condiciones se encontraba, ¿no?
Uh-huh.
Con lo cual, los trastornos también que se producen en determinados momentos, pues claro, al final afectan la conducción y provocan accidentes, ¿no? O sea, el factor humano siempre está, siempre estará presente. Como decías antes, el vehículo autónomo está muy lejos de solventar este tipo de asuntos.
Sí, sí. Bueno, hoy se ha hablado, como ves, del vehículo autónomo y se ha llegado a decir eso, que tardaremos siglos en tener vehículos autónomos. Obviamente no hablamos del nivel 4, del nivel 2 incluso, que ya están creando, es el nivel 3, que son todos todavía con volante y con la presencia del conductor, pero la realidad es que el nivel 5, es decir, autonomía absoluta, lo ven los expertos todavía muy lejos. Y yo no lo veo así, no sé, igual... Me equivoco, que con toda seguridad me equivocaré yo, claro.
Yo soy en general suelo ser escéptico con los grandes futuribles o con las grandes decisiones. Pienso bastante en lo que podemos hacer en los próximos 1, 2, 3 años, ¿no?
Sí.
En el ámbito de la seguridad ya, ¿no? Y sí que vienen algunas decisiones importantes en el punto desde el punto de vista de los vehículos, ¿no? En el 2022 viene la normativa en virtud del cual los vehículos tienen que venir cargados de ADAS, ¿no? De aquellos sistemas de asistencia a la conducción que lo que hacen es un poco más automatizar la conducción, ¿no? Esto es por lo tanto, eso sí me parece importante. Lo otro, pues sí, pues ya veremos cómo evoluciona, pero tampoco podemos esperar mucho, o condicionar todas las decisiones. Tenemos que ir arreglando, tomando decisiones parciales que vayan solventando el problema.
Sí, las máquinas dicen, toman decisiones en blanco y negro y la conducción necesita de los grises que aportan los humanos. Y creo que sí, es una realidad. Es casi una frase tuya, Ramón, parece.
No lo sé, pero me gusta, la verdad es que sí, que es interesante.
Bueno, tenemos a Ramón Ledesma por varios asuntos. Antes me voy a salir otra vez de guión, si no te importa, Ramón, sobre todo porque mañana vamos a hablar con Hell Flash de este aspecto. Pero mañana la V16 convive ya con los triángulos. Se ha dicho mucho de todo. Se ha dicho que la V16, que este Hell Flash, pues ya a partir de mañana ya no se utilizarán los triángulos, que los podemos tirar y que será obligatorio la V16. Y nada, no, nada más lejos. Van a convivir. Y atención, porque la que se vende ahora tampoco es la definitiva. Ramón.
Sí, la verdad es que digamos, la incidencia en la carretera, especialmente en las vías rápidas,
sí,
se está convirtiendo en un problema por doble motivo. Primero, por el mero hecho de, digamos, de que es una alteración a la normal circulación del conductor,
uh-huh,
y por tanto es un obstáculo que se crea. Y segundo, porque encima tenemos la enfermedad del teléfono móvil, en ese flujo del tráfico que circula hacia el obstáculo, ¿no? Con lo cual están confundiendo dos cosas, el obstáculo y que el conductor que está circulando no está atento por pantallas, por diferentes elementos, a lo que tiene que estar atento, ¿no?
Sí.
Y estamos viendo accidentes especialmente graves, yo en mi parte que conozco el sector del auxilio en carretera, ¿no? De las grúas, que son las que se ocupan, pues tenemos todos los años 3-4 fallecidos operarios de grúa o gente accidentada.
Uh-huh.
Por lo cual, este tipo de medidas en la que vamos a darle mucha más visibilidad a quien está parado y supone una alteración en la circulación, son especialmente importantes. Yo los diría los ultramomentos de riesgo, ¿no? Y con un ultramomento de riesgo, la luz conectada y todo lo que podamos poner es poco, ¿no? Con lo cual yo creo que es un avance interesante, ¿no? Es un momento de mucho, mucho riesgo para todos, el que está y el que viene hacia el que está.
Sí. Por tanto, esta luz la consideras importante, ¿no? La modificación o la convivencia con los triángulos en principio y después ya definitivamente la luz a partir del 26, esto es, te resulta importante, ¿no? Y
a mí importante, yo creo que la luz, digamos, hay un aviso físico y un aviso hasta ahora visual, que era sí. lo que veíamos, los triángulos o esta luz, pero es que viene un aviso electrónico, ¿no? Que va a generar la nueva luz que saldrá en breve, uh-huh. en el que te avisa a todos los navegadores del flujo. Esta me parece también especialmente interesante, ¿no? Es sí. decir, que directamente la orden sobre el vehículo, digamos, avisa a DGT y DGT avisa a todos los vehículos que, oye, ahí, ya no a 50 metros, como decía el triángulo, 2 kilómetros antes te están diciendo que hay algo detenido, que está parado, que deceleres y que, por tanto, evites una colisión. Sí. Me parece especialmente útil el sistema.
Bueno, en cualquier caso, la que se vende ahora, la V16, el que se vende en este momento, no va a ser la definitiva, la que va a exigir la Dirección General de Tráfico en 2026. Pero bueno, de ahí al 26 todavía quedan muchos años y creo que es interesante que puedan convivir incluso, que tampoco pasa nada, porque llevemos los triángulos y también llevemos la V16. Cuando más señalicemos, ¿no, Ramón? Coincidirás conmigo.
Cuanto más señalicemos, mejor. O claro. sea, desde luego, la V16, si todavía yo creo que es bastante mejor que el hecho de bajarse a poner los triángulos y todo ese tipo de procesos.
Sí.
¿no? Bueno.
Y tampoco es un elemento muy caro, la realidad.
Y para lo que te supone, yo creo que es una inversión extraordinaria. Sí. O sea, es decir, puedes llegar a utilizarla en cualquier tipo de momento y este sí que es el morir o no morir depende de este tipo de luz, ¿no? O sea, sí. en fin, te puedes comprar el mejor coche, el más caro con todos los lo que quieras tener, estamos hablando de 20, 30 euros, no sé cuánto es,
sí, sí.
pero claro, es que la vida va en ello, o sea, son momentos de mucho, mucho riesgo.
Yo la tengo ya más o menos 10 años en mi vehículo, sí. no la he tenido que utilizar, gracias a Dios, no la he usado, pero sí que es verdad, y todavía ni he tenido problemas de descarga, porque sí que la he probado en alguna ocasión para saber si funciona o no funciona, y todavía funciona fantásticamente bien, que no tiene
sí,
ningún problema.
Sí, sí. Bueno, es uno de los elementos que a lo mejor hay que verificar cada X años, sí, claro. pero da la impresión de por las características que le han puesto que bueno, que es una luz que sí que se mantiene en el tiempo bien, sin problemas.
Bueno, hablamos, Ramón Ledesma, del el presente y futuro de la micromovilidad. ¿Y qué es esto de la micromovilidad? Que uno puede pensar, pues debe ser algo así como ir en bicicleta o ir en patinete por la ciudad, ¿no? Pero no es esto. O sí, pero no. Estamos hablando de la última milla, los últimos kilómetros, es la distancia. Esa es la micromovilidad.
Sí, yo creo que el concepto de micromovilidad puede definirse de una manera un poco amplia como el conjunto de desplazamientos, ¿no? de personas o de mercancías que se producen en el espacio urbano de 2-5 kilómetros, ¿no? Digamos, por eso se llama micromovilidad, microdesplazamientos,
sí.
donde empezamos a ver pues que otro tipo de soluciones a las tradicionales, que era moverse con un vehículo de 4 ruedas y 2 toneladas, pues parecen más óptimas, ¿no? Ya no solo porque lo puedan fomentar las administraciones, sino porque el propio ciudadano lo va viendo, ¿no?
Sí.
Oye, es que llego allí, puedo dejar las 2 ruedas que tengo en este pequeño apartado, y por tanto solvento mi problema de movilidad, ¿no?
Sí.
Bueno, viene con fuerza a medida que las ciudades se van cambiando a utilizarse de otro modo, en este proceso un poco que dicen de reutilización del espacio, del deliberar el espacio del que había en superficie del automóvil para otra vez para la vida ordinaria, ¿no?
Bueno, Pons, hubo por parte de Pons un encuentro virtual para hablar de ese presente y futuro de la micromovilidad y su integración en las ciudades, y ya estamos poco a poco viéndola, ¿no? ¿Desaparecerá del centro de las ciudades definitivamente los vehículos a los que estamos acostumbrados a ver? ¿Quizá? ¿O qué?
Pues es curioso porque poco a poco vamos pidiendo los propios ciudadanos determinadas cosas, ¿no? Un ejemplo, ayer hablamos de una jornada con turismo y movilidad, y si nos hemos dado cuenta con la pandemia, determinados carriles de estacionamiento se han aprovechado para poner terrazas fuera, ¿vale?
Sí,
para echemos
sí,
cálculos.
Sí. Sí,
donde había un vehículo estacionado que pagaba un ticket, ¿no? De la hora de 1 euro,
sí.
Ahora hay 2 mesas con 4 comensales. Que consumen 300 euros, pueden ser en esa hora, digamos, entre tapas y cañas, etcétera, con lo cual parece que la utilización del espacio para este tipo ha gustado.
Sí.
Es más, ya no queremos que vuelva a estar estacionado el vehículo.
Es más rentable.
Es más rentable,
sí.
Gana el hostelero y gana probablemente hasta también la entidad municipal, porque ese euro pues ha convertido en una tasa que tiene de servicio, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí.
Es decir, es un ejemplo muy muy esquemático, ¿no? Pero muy muy ejemplificativo de que nos va gustando más el espacio de la calle, liberar espacio de la calle de vehículo estacionado para otro tipo de usos que nos disfruten, ¿no? Y además con algo más de desarrollo económico, curiosamente.
Bueno, Ramón, en ese espacio que ocupaba un vehículo, pero ahora ocupa una mesa con comensales, seguramente está David Diego, nuestro hombre de las 3Ds. Hola, David, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, bien.
Estás ahí, ¿no? Estás ahora.
Y Ramón, eso me gustaría, la verdad es que es un marco con el día que hace hoy en Valencia espectacular, ¿no? Para,
sí.
para estar en una terracita, pero sobre todo, ¿cómo llegas ahí? Que al no haber sitios para aparcar, se dificulta, y bueno, entra en juego la micromovilidad. Y yo le quería consultar a Ramón, porque siempre se habla en la lesividad y en la accidentología de los fallecidos o lesionados por 1.000 kilómetros, por 1.000.000 de kilómetros, ¿se han empezado a hacer cálculos con la micromovilidad? Claro, porque habrá que ver que sí, que ha llegado a nuestras ciudades y están invadiéndolas, si me permitís la expresión, pero ¿están preparadas las ciudades y tenemos ya algún cálculo de los lesionados o muertos por 1.000.000 de kilómetros realizado?
Bueno, vamos a ver, lo que tenemos es, digamos, como toda novedad nos llama mucho la atención, ¿no? Pero lo cierto es que si analizamos la novedad, probablemente menos de accidentalidad se puede hablar de cualquier cosa, ¿no?
Sí, sí.
Resumo la película, ¿no? Y a esto también a veces contribuyen las instituciones de una manera un tanto extraña. En el año 2019, digamos, con los datos consolidados urbanos, hubo 520 fallecidos, ¿no? Mire, la micromovilidad no generó nada. Al revés, fue sufridora de la accidentalidad. O sea, es decir, me parece que hubo un par de personas fallecidas en patinete, pero digamos que la micromovilidad o este modelo de micromovilidad, digamos, vehículos, desplazamientos cortos, con vehículos muy ligeros, a baja velocidad, pues mire, no genera accidentalidad. Pero de repente, por ejemplo, hay elementos como la instrucción última de la Fiscalía, que habla de que, bueno, va a ser todo un elemento para vigilancia y control del sistema de patinete. Oiga, mire usted, céntrese, por favor, que la accidentalidad en vía urbana no la genera tanto la micromovilidad, sino, lo siento, pero lo de siempre, ¿no? El accidente, el atropello al vulnerable, ¿no? Por tanto, a veces descompensamos un poco los mensajes, yo creo, y esto no es bueno, porque al final no centramos donde... Claro que la micromovilidad, el patinete y la bicicleta hay que ordenarlos, pero ojo que no son los generadores realmente de la accidentalidad o siniestralidad en la ciudad, no perdamos el dato, ¿no?
Sí, oye, pero el fiscal, y voy a cogerme a ese hilo, el fiscal de Seguridad Vial hace una semana pedía justamente eso, intensificar los controles de alcohol y drogas a usuarios de patinetes y ciclistas. Esto es la realidad, va a ser la realidad. Es decir, ¿se va a hacer ese tipo de controles a los ciclistas?
Primero, hay vamos, la política de seguridad vial, yo creo que en general la dirigen los políticos.
Sí.
Es decir, por tanto, se tendrá que ser en el ámbito interurbano la Dirección General de Tráfico, y en el ámbito urbano pues tendrá que ser el responsable municipal, el concejal, el que dirija un poco la política municipal. Sí. Está muy bien que la Fiscalía pues ponga su aporte, pero lamentablemente la política de seguridad vial no es su competencia, ¿no? Uh-huh. Segundo, claro que hay que hacerlo, pero yo creo que centrar de este modo o manera en que o criminalizar todo lo que los sistemas de micromovilidad no me parece que sea la decisión más acertada, cuando realmente estamos hablando de que el 98% de la accidentalidad se produce cuando, digamos, por atropello de alta velocidad o por un determinado conductor que había bebido alcohol, ¿no?
Sí.
Este es el dato que te da la ciudad. Sí. Digamos, por lo tanto, los mensajes, a veces las instituciones tienen que centrarlos un poco más. Y yo creo
pero
que en este caso
somos bastante nuevos en ese sentido, ¿no, Ramón? Quiero decir que está llegando esa movilidad en patinete, en bicicleta, todavía es nueva, pero quizá es adelantarnos al futuro, que quizá en el futuro nos encontremos con que sí, efectivamente, hay numerosos heridos en las calles españolas debido a eso, ¿no? Atropellos por parte de patinadores, por parte de bicicletas e incluso caídas que se están produciendo ya.
Exacto, es decir, ¿podrá llegar?
Sí.
Bueno, podrá llegar, pero lo cierto es que no es la realidad. O sea, es verdad que la imagen de un patinador que te pasa por la acera y te, digamos, te medio saca de lado, pues te llama mucho la atención y molesta mucho. Es un elemento que tiene que ver más con la convivencia y con la educación cívica que con los riesgos reales de siniestralidad. O sea, es decir, digamos, aquí mezclamos dos asuntos, ¿no?
Sí.
Por lo tanto, yo creo que entrar de una manera tan fuerte en esta concepción de considerar al usuario del patinete o la bicicleta como el criminal del año, pues no lo sé, no lo tengo tan claro, ¿no?
Bueno, por lo menos por parte de algunos usuarios, sobre todo peatones, sí que tienen casi más temor ya al patinete y a la bicicleta que al propio coche, y eso lo hemos podido constatar en este programa, hablando
Correcto.
Con usuarios y con peatones, sobre todo.
Pero yo creo que, efectivamente, pero será otro debate,
sí.
O sea, es decir, pero no el debate de la siniestralidad o de cómo acometer la siniestralidad en vías urbanas, será un debate que tiene que ver con la educación probablemente y la convivencia, pero no tanto con la siniestralidad de una ciudad, ¿eh?
Sí.
O sea, el tener 500 fallecidos, 1.000 heridos leves, 10.000 heridos graves, 10.000 heridos leves, no tiene que ver tanto con la micromovilidad realmente.
Ramón, 33% más de fallecidos con respecto al año pasado, ¿eh? En lo que vamos de año, hasta el día 29, hasta la jornada de ayer, hay pues 342 fallecidos, ¿eh? En total, al día 30. Estamos hablando.
Ojo y gran llamada de atención, porque hemos salido a la calle, como a la carretera, como si hubiésemos creído que salíamos a la calle.
Sí.
Así, o sea, directamente, ¿no? Pues mire, ¿no? Recuerde que cuando sale la carretera, el elemento del riesgo se le ha olvidado. Y el elemento del riesgo es atender especialmente a que hay determinadas circunstancias que no se producen solo paseando. Paseando no generamos ningún riesgo, pero conduciendo sí. Y es lo que todavía yo creo que estamos desajustados. Hmm. Y vamos a tener datos malos este verano,
sí,
con estas tendencias, ¿no? Digamos, es como si nos tuvieran que reajustar el cuerpo para conducir. Entonces, por eso probablemente los elementos de vigilancia y control ahora sean interesantes, que nos vuelvan a recordar que esto es peligroso, ¿no?
Bueno, en cualquier caso, todavía con respecto al 19, los datos siguen siendo más positivos. O sea, 488 fallecieron en lo que va de año del 19, y en el caso del 2021, pues 454. Es decir, todavía están por debajo, pero lo que decimos, estamos volviendo otra vez a la misma actividad, y por tanto, pues podríamos tener un verano francamente malo, que eso es lo que nos anuncia.
Curiosamente, va absolutamente paralelo, sí, al número de vacunados.
Ya.
O sea, en cuanto nos vacunan, dejamos de engrosar la lista de muertos aquí, de los que han sufrido el COVID, y los pasamos allí a los fallecidos. Ojo, que los dos datos van muy paralelos. Es decir, parece un poco una tontería,
sí,
el dejar de morir por COVID ahora y morir en la carretera. Pongamos un poco de atención a este asunto, ¿no?
Ramón Ledesma, gracias por estar con nosotros y seguimos al habla. ¿Te vas de vacaciones ahora en agosto o en julio?
Bueno, digamos que estamos por donde podemos estar. Trata vale. El pueblo siempre es lo básico.
Vale, claro, pero puedes atender la llamada de COPE siempre.
Siempre.
Debajo de un arbolito o incluso pues en ese espacio que he dejado un coche para colocar la mesita, también la aprovechamos.
Estaremos con quien tira de la seguridad vial.
Un abrazo muy grande, Ramón, gracias.
Un abrazo, gracias.
Gracias. Ramón Ledesma, Seguridad Vial de Pons, con nosotros en Luz de Cruce. De Diego.
Herranz.
¿Qué pacha? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien por ahí o qué?
Muy bien, aquí, en carretera ya. Finalmente ya detenido y parado, no detenido, estacionado, correctamente estacionado. Y bueno, y escuchando atentamente a Ramón y viendo lo que nos enfrentamos. Mira, el otro día me hacía una reflexión muy muy curiosa. ¿Tú recuerdas a qué edad aprendiste ahí en bici?
Sí, más o menos, pero no.
Pero muy, muy, muy pequeño, 4 o 5 años. También es cierto que los niños ahora empiezan con esas bicicletas sin pedales y ganan una autonomía a la hora de coger un patinete y de una
los
bicicleta.
Los niños de hoy en día están más espabilados que...
Sí, pero no. El problema es que estamos poniendo pensamos que todos, pero igual se está subiendo gente a los patinetes y a las bicicletas que no tiene esa habilidad aprendida, ¿no? Sí. ¿Y cómo seleccionamos a quién sí y a quién no?
Sí.
Ahí yo creo que está el proceso, ¿no? No sé si tú también llegas a esa reflexión, ¿no? De ver quién de pronto le dices, vale, cojo un patinete porque parece fácil, pero es que nunca ha subido. Uh-huh. Y se pone en riesgo él o ella y a los demás.
Bueno, pasa con el mundo de la motocicleta también, con el carnet B+3, que mucha gente no ha cogido una moto en su vida, y esto es realmente complicado. Bueno, con el patinete y la bicicleta es un poquito más sencillo, sobre todo con la bici, ¿no? ¿Quién no ha llevado una bicicleta? A partir de los 14, 16 años, pues la mayoría de la gente sabe llevar una bici. Creo. Pero esto es como nadar, ¿no?
Sí.
Nunca se sabe. Bueno, vamos a, si te parece, ahora charlamos, cambiamos impresiones sobre cómo va el mundo del automóvil, que va lamentable, desgraciadamente, por aquello de los semiconductores. Ese palabra se nos va a quedar en la mente ya, ¿eh? Es lo que nos faltaba ya, a la crisis que venía del mundo del automóvil, a la crisis que creó la pandemia, ahora la de los semiconductores, que creo que es la peor de todas, de todas las crisis.
Sí, y que tiene solución, pero tiene una solución en el tiempo, es decir, sí que hay que esperar a que los fabricantes fabriquen más, y parece ser que la Unión Europea se ha dado cuenta de la gravedad de esta situación para la economía de la Unión y se plantean, Vicente, retornar a tierras europeas la fabricación también de semiconductores y microchips.
Sí, pero esto tiene su tiempo, da su tiempo, sí, para que, claro, que no es una cosa de hoy para mañana, sino que tarda.
No, mañana, no, no, mañana tú y yo no planchamos microchips, te lo garantizo.
Lo tenemos complicado, francamente complicado. Y por tanto, pues vamos a ver la solución. Algunos dicen que la solución está después del verano, otros dicen que viene entrado el 2022. Veremos qué es lo que pasa. En cualquier caso, hoy ya por parte de la asociación de Gambam se ha hecho mención al canal de particulares, es decir, la venta de vehículos uno a uno, que es el principal y el que más negocio da a los concesionarios, y va a ser del 25%, es decir, uno de cada cuatro, y a mí me parece mucho, uno de cada cuatro vehículos que se vendan en 2030 van a ser a particulares, ¿eh? Por tanto, y es el que, como digo, el que mayor rentabilidad da al sector del automóvil, sobre todo al distribuidor, al concesionario. El sector lleva 40 o 50 años haciendo lo mismo, vendiendo, reparando coches, y parece ser que esto se ha acabado. Ya habrá que empezar a pensar en otro tipo de negocios, ¿no? Que sean un poco paralelos a este asunto. Bueno, lo comentaremos enseguida, si te parece, Diego, porque ahora vamos a buscar cómo va a quedar el bypass. Atención, amigos, que vivís por, pues, bueno, yo creo que en toda Valencia, porque es, aquí creo que es básico que el bypass lo utilizamos ya no solo los valencianos, sino prácticamente todo el mundo, ¿no? Toda Europa. Estamos hablando de la CV35, el punto kilométrico 313 hasta el 324, enlaces con la CV32, es decir, hay 121 millones de euros que se ponen en marcha, y atención, los municipios, que es lo que quería hacer mención, del Puig, Rafael Buñol, Massamagrell, Museros, Moncada, Bétera, Valencia, Godella y también Paterna, porque se van a ver involucrados con obras durante los próximos dos o tres años. Tendremos obras en el bypass todos los que viven en esas poblaciones. Entramos en materia con el gerente de la Cámara de Contratistas de la Comunidad Valenciana, Manuel Miñés.
JR Valle abre el primer Cupra Garage en Avenida del Puerto número 9. JR Valle, tu concesionario Cupra en Valencia.
Cárgate de eficiencia, cárgate de fiabilidad, cárgate de equipamiento con la gama electrificada de Honda. Honda es 100% eléctrico y los avanzados TRV y Jazz híbridos con etiqueta eco. Y solo este mes con condiciones excepcionales y descuentos de hasta 5.500 euros.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Plan Moves 3 incluido. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE.es/Valencia y dejamos caer nuestro espacio todos los días para que lo pueda escuchar grabado, pueda escucharnos por la noche, por la tarde, por la mañanita, tempranito, eso, ¿no? Así que ya saben, COPE.es/Valencia, en vivo y en directo a través de las redes sociales y también a través de la radio, faltaría más, 92.0. Enseguida está con nosotros nuestro hombre del cine, crítico cinematográfico, con la gran experiencia, el maestro Eduardo Casanova, que nos trae un misterio, misterioso asesinato en Manhattan, donde está como protagonista un coche, un Chrysler Avenue de 1984, un coche que ha peritado en innumerables ocasiones David de Diego, seguro que sí.
¿Eh? No, te garantizo que no.
¿Ah, no?
No.
Hombre, a ver, me he dicho que sí, ya está. Ya
no,
está.
Chrysler sí, Chrysler, por supuesto, y más cuando estaba nuestro amigo común, Paco Gotz, en Valencia, que había muchos Chrysler o Chrysler en Valencia, Vicente. Ajá. Pero ese modelo en concreto, ya te digo que no.
Yo me he hecho tan animado y tal, digo, a ver, pues nada, no ha habido manera. Oye, bueno, yo supongo que animado estará y bastante el gerente de la Cámara de Contratistas de la Comunidad Valenciana, con quien hablábamos, con Manuel Miñés, hace ya algunas semanas, algún mes que otro, así hablábamos sobre la licitación de obras de seguridad vial aquí en la provincia de Valencia. Y decía, más bien, Vicente, que nada de nada. Pero nada de nada, el doble, nada de nada. Y está con nosotros para cambiar impresiones porque, atención, se ha licitado al fin ya el bypass, o por lo menos la ampliación del bypass. ¿Qué tal, don Manuel? Muy buenas.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal, don Vicente?
¿Qué tal, caballero? ¿Todo bien?
Bueno, pues nada. Estamos de enhorabuena, evidentemente, sí, todos los valencianos, porque tras, yo diría que 10 años, pero vamos, intensamente los últimos 5 años de pelea, tanto el sector de infraestructuras como el sector del transporte, pues para que esta obra, en fin, finalmente se licitara, después de muchos avatares y muchas variantes y muchas soluciones ambientales, y oír, como antes decías tú muy bien, pues que está implicados 9 municipios, en fin, aparte de urbanizaciones correspondientes a esos municipios ya muy consolidadas, centros escolares, que pues es una zona donde hay muchísimo centro escolar. Entonces, bueno, pues ha habido que templar muchas gaitas. La verdad es que en estos últimos meses la delegada del gobierno junto con el jefe de la demarcación pues ha tenido reuniones intensas con todos los municipios. Se les ha, vamos, todas las alegaciones, yo diría que al 98%, por no decir 100% de las alegaciones que se han presentado, se han recogido en el proyecto. Y fruto de ello es que, como antes tú decías, pues 118 millones, yo me permito corregirte, no corregirte, sino matizar en el sentido de 121, que la obra 121, incluido IVA van a ser 143,808 millones de euros.
Yo te he contado el IVA, como el IVA se lo llevan ellos también.
Pues ya, pero que no, que digo, que si se quita el IVA, pues quedan en 118 millones el importe de ejecución por contrata de esta obra.
Pues de esos 118 millones,
¿por qué Manuel, ha subido? ¿Perdón?
Digo que de esos 118 millones, por la alusión que hacía al entorno, 20 millones, 20 milloncitos se van al entorno, es decir, que sí les preocupa.
Efectivamente, efectivamente, por eso quiero incidir mucho, porque todavía hay algún colectivo ya muy residual, pues que ve con malos ojos esta ampliación. En fin, siempre no llueve
Pero lo ven mal, don Manuel, por el hecho del ruido, quizá, ¿no?
Bueno,
del medio ambiente.
Lo ven mal porque bueno, todas las obras y tenemos el ejemplo de la V21, que también pues está a trancas y a barrancas de una obra que debía de haber ejecutado en 12 meses, pues llevamos ya 2 años y yo todavía no veo claro que se pueda acabar todavía este año. O sea que vamos a más que duplicar el plazo. Y entonces, porque siempre hay muchos colectivos que aunque sean un reducto mínimo, bueno, pues están en contra del progreso.
Pero vamos,
¿no?
A ver,
duro lo digo.
Volvemos al bypass, si le parece, y el hecho de urbanizaciones que están cercanas en estos momentos al bypass, que temen el ruido, mayor ruido, mayor sonoridad, etcétera.
Esto
tienen que empezar ya a quitárselo de la cabeza, porque la inversión solo y únicamente para disipar el ruido.
Ordenación ecológica, se llama exactamente el capítulo. Estética y paisajística. Son 19.643.000 euros, o sea, el 19,67, prácticamente el 20% del importe de la obra se lo va a llevar este tema de ambiental. O sea,
pero
que,
¿qué quiere decir paisajística? ¿Que van a poner pinitos alrededor?
Digo paisajística, porque va a haber una protección, primero, si me permites, una protección acústica que va a suponer 72.000 metros cuadrados. ¿Esto qué quiere decir? Pues que a lo largo de 16 kilómetros se van a poner unas pantallas acústicas absorbentes para que no ninguna vivienda o ningún centro escolar o ningún centro deportivo, en fin,
tenga ruidos y vibraciones.
Que lógicamente tiene que estar a más de 50 metros, porque estamos en lo de siempre. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Si una vez hecho el bypass, pues los ayuntamientos correspondientes, y que me permitan esta digresión, pues permiten que haya una vivienda a 20 metros, bueno, pues no debían de permitirlo, porque debían de estar como mínimo a 50, pero vamos, no obstante, y me pongo en la parte de la administración a favor, porque no podía ser de otra manera, habida cuenta de cómo se ha resuelto el tema, pues tenemos 72.000 metros cuadrados de protección acústica.
Bueno,
firme que se va a poner, todo asfalto, será fonoabsorbente.
Perfecto.
Es decir, pues con una granulometría, etcétera, etcétera, fin, ya es un tema técnico, pues que no va a implicar ruido, o sea, va a absorber ese pavimento, el ruido que supone la rodadura de los camiones o los vehículos.
Sí. Va del punto kilométrico 313 al 324, enlace entre la CV32 y la CV35, CV32 y CV35. El polígono Fuente del Jarro, ¿se va a ver implicado en este o no?
El polígono Fuente del Jarro,
no.
Que está a partir de la CV35,
este no.
esperemos, y así está ya previsto, y sí. Así lo comentó el ministro, y yo puedo decir que ya he visto planos, o sea, se ha consensuado con la Fuente del Jarro toda la implicación de no afectar a ninguna nave, evidentemente, uh-huh. Un barranco que hay, pues, que cubrirlo y para que no se ocurran inundaciones, etcétera, etcétera, y eso será motivo de la siguiente obra, sí. Que el proyecto estará prácticamente, yo entiendo, finalizado para diciembre, o sea, que se puede, de algún modo, depende de plazos administrativos, pero a continuación de este, solapando este primer tramo norte,
sí.
Se ejecutará el siguiente tramo, que será de la CV35 a la CV30, con lo cual todos los camiones que van al puerto de Valencia, que como todo el mundo sabe, pues es el segundo puerto más importante de España, y de ahí la cantidad de camiones que transcurre por este bypass, sobre todo en ese tramo CV32, vamos, sí. Desde Puzol prácticamente hasta la CV30, con este segundo tramo que espero que se licite también o esté preparado para primeros del año próximo.
Se podría simultanear,
ya
incluso.
Ya tenemos superado.
Don Manuel, se podría simultanear incluso los dos tramos.
Evidentemente, porque vale. Esta obra que estamos hablando, que sale ahora a licitación por importe de 118. Como hemos dicho, 140 millones incluidos, digo 143, sí. Pues esta obra yo entiendo que va a tener un plazo de ejecución de alrededor de 3 años.
Bueno, don Manuel, pues le agradecemos muchísimo que haya atendido la llamada de COPE y nada, sí. ya lo tiene, lo que
muy
hablábamos
bien,
hace
pues
algunos
ya,
meses.
Ya lo
tenemos los valencianos, empezarán las obras más o menos a final de año y lo tendremos hasta 2020 y algo, 24, 25, nos lo tendremos en marcha. Pero bueno, en cualquier caso, tenerlo los valencianos, porque va a ser una obra para los valencianos, porque el bypass tal cual como lo conocemos va a seguir para el resto de Europa y para el resto de España. Sin embargo, los valencianos vamos a tener menos problemas a la hora de no atascarnos en el bypass, no tener que entrar.
Efectivamente.
Gracias, don Manuel. Un abrazo muy grande.
Vale,
Hasta luego. Con nosotros aquí, que es Manuel Miñés Muñoz, que es gerente de la Cámara de Contratistas de la Comunidad Valenciana de Diego. Como ves, algunas urbanizaciones que van a sufrir ahora obras, eso sí.
Sí, sobre todo que el trabajo de los carriles de contingencia, ¿no? Esos carriles esa programación que se va a hacer, Vicente, para evitar las zonas más saturadas y que podamos hacer una vida dentro de lo normal, más cercana a una situación sin obras, yo creo que esa es la parte fundamental, ¿no? Que se planifique bien. Oye, vale. Y estaba escuchando al señor Miñés que decía que el puerto de Valencia, oye, se me ha ocurrido mirar, ¿sabes qué? De los puertos del mundo, no te creas que tampoco está muy alto ni muy bajo, está en una posición bastante increíble, el puerto de Valencia, 21 de todos los puertos del mundo, y el primero de español, el puerto de Valencia.
De Diego, vamos enseguida con Eduardo Casanova, crítico cinematográfico, a hablar de cine y motor.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Ahora también abiertos los sábados en todos nuestros centros Vedat Mediterráneo.
Fiat Tipo City Cross en Automóviles Nemesio.
¡Nemetízate!
Con faros full LED, Lane Assist, reconocimiento de señales de tráfico, detector de fatiga. Fiat Tipo desde 14.900 euros con 3 años de garantía y mantenimiento. En Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
David, sigues ahí, ¿verdad?
Aquí estoy, ¿verdad?
Aquí deberíamos ahí.
Atención, amigos, a la cadena de ondas populares.
Mira, que suena así a esto, ¿verdad? Suena a esta música. ¿Qué te parece?
Sí. ¿Mm? Pero... bueno, yo tengo mis dudas, porque no sé qué película vamos a hablar, Vicente, porque no he ido al principio, pero esto me suena a Woody Allen, ¿puede ser?
Ay. ¡Qué tío de Diego! Es increíble. ¡Hola, Eduardo Casanova!
¿Qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, esta música, aparte de tener esas connotaciones nostálgicas, suena a película de Woody Allen.
Sí, es que es un fenómeno, ya te digo. David de Diego es un crack y ahí está, ¿ha visto? Lo ha acertado la primera, ¿eh?
Muy bien.
Bueno.
Ahora no me preguntes qué película es, eso ya lo acierto.
Bueno, la película que hoy va a tratar nuestro maestro es... misterioso. No voy a hacerlo como en la época,
Misterioso asesinato en Manhattan.
Así sería más o menos, ¿no? ¿Es de esa época o qué?
Pues
no.
No exactamente, pero te prometo que la próxima película que abordaré de Woody Allen, no sé cuándo, ya la próxima temporada será Días de Radio y entonces podrás explayarte a gusto. Con ya.
Pero entonces el Chrysler de este Avenue del 84...
No. Aparece en la película.
Aparece en la película.
En el 84, es que la película...
¿De qué?
Está ambientada en la época en que se estrenó, que es en los años 90, concretamente en 1993. Y es, vale, sin duda para mí... la película más divertida de Woody Allen. Está, sí, recorrida por situaciones de enredo chispeantes, diálogos ingeniosos, en una comedia negra que, aunque resulte curioso, yo la enlazo bastante en algunos aspectos con La ventana indiscreta de Alfred Hitchcock de 1954. No sé si David y Diego está de acuerdo conmigo.
Sí, totalmente. Bueno, yo quizás de la primera fase de Woody Allen me quedaría también con El dormilón, que a mí me, no sé si es un recuerdo de juventud, pero me hizo mucha gracia.
Muy bien, pues mira, para que os situéis y veáis un poco el parentesco entre esa obra maestra de Alfred Hitchcock y esta comedia también extraordinaria de Allen, os cuento el argumento. Nos presenta a Larry y Carol Lepton, que son un matrimonio que vive tranquilamente en el corazón de Nueva York. Pero sus rutinas se ven alteradas cuando se enteran de la repentina muerte de su vecina, la señora House. Justo la tarde antes habían coincidido con ella y con su marido en las escaleras y a la mujer se le veía como un roble, la mar de bien. Bueno, por eso Carol empieza a sospechar que hay gato encerrado, a pesar de las observaciones de su marido, que le dice que, bueno, que todo son imaginaciones suyas. Dispuesta a demostrar su teoría, es perseverante, logra colarse en el apartamento de sus vecinos y encuentra dos pasajes del reciente viudo para viajar a París con una mujer llamada Helen Moss. Incluso arriesgando el tipo, escucha una conversación del presunto marido homicida con su amante y rápidamente Carol involucra en sus pesquisas a su mejor amigo Ted, que confía más en ella que su propio esposo Larry. Bueno, estos investigadores de pacotilla, aficionados, ven como todas sus teorías se van al traste cuando en el interior de un autobús que pasa por delante de ellos observan a una mujer que es idéntica a la supuesta difunta. A pesar de ese encuentro casual, logran localizar a la resucitada señora House, que se aloja en un hotel, pero al entrar en la suite que ocupa se encuentra su cadáver y esta vez sí que está muerta de verdad. Bueno, luego resulta que no era ella, que era una hermana, que se parecía mucho. Bueno, el caso es que los acontecimientos se precipitan y tras tenderle una trampa al asesino, las cosas se tuercen y acaban jugándose la vida, porque ese amable vecino esconde una cara oculta y cruel. Menos mal que la intervención de una antigua y despechada amante del criminal resuelve la situación en el último minuto, evitando un desenlace fatal. Encabezaba el reparto Diane Keaton, la gran musa del director, con quien ya había trabajado en sus primeras comedias y también en grandes éxitos como Annie Hall y Manhattan. Se habían conocido en un montaje teatral cuando Woody Allen preparaba Play It Again, Sam, tócala otra vez, Sam, un montaje para el teatro que se estrenó en 1969, donde este papel le llevó a Diane Keaton a ser nominada al premio Tony. Y de ahí nació una gran relación profesional y también personal, porque fueron pareja 2 años, entre 1970 y 1971. A pesar de su ruptura sentimental, siguieron trabajando juntos, como sucedió en esta película o en Días de Radio, pero esta sí que fue la última vez que trabajaron juntos en una película. La última hasta ahora, esperemos que vuelvan a coincidir. Bueno, Woody Allen tenía entonces 58 años y firmó uno de sus guiones más inspirados en clave de comedia. Además la dirigió, también la coprotagonizó, y en la escritura del guión participó su colaborador habitual durante muchos años, que fue Marshall Brinkman. Ambos ya habían ganado el Oscar a Mejor Guión Original por Annie Hall y habían sido también nominados nuevamente en esa misma categoría por Manhattan. Lo curioso es que Allen comenzó a escribir esta historia a mediados de los años 70, pero al final descartó el borrador, lo guardó y reescribió toda la historia en otra dirección, dando lugar al guión de Annie Hall. No fue hasta los 90 cuando decidió retomarlo, y entonces se puso en contacto con su colega, con Marshall Brinkman, e incluso se dijo que aprovechó algún material desechado de Annie Hall que recuperó para esta película. Aunque son dos filmes bien diferentes, ¿eh? Bueno, el título de Misterioso asesinato en Manhattan era el provisional. Esto siempre lo hace Woody Allen. Cuando empieza a escribir un guión le da un título provisional y al final, el 99% de las veces, acaba cambiándolo. Pues bueno, esta vez es la única que se sabe que no lo cambió. Completaban el reparto Alan Alda, ese eterno protagonista de la serie MASH, y Angelica Houston, que ya entonces tenía un Oscar como mejor actriz secundaria por su participación en El honor de los Pritchie. Alda y Houston ya habían coincidido antes en otra película de Woody Allen que fue Delitos y faltas, 1980. Y el papel de marido adúltero y asesino corrió a cargo del veterano Jerry Adler, un buen actor de carácter al que vimos también en la serie Los Soprano y en películas como El año más violento y Secretos compartidos. Además, el actor y director Zach Braff, casi siempre involucrado en producciones independientes, entonces era un adolescente, tenía una pequeña participación como hijo del matrimonio protagonista. El papel de Carol fue escrito originalmente para Mia Farrow, pero eso cambió cuando ella y Allen terminaron su relación de muy mala manera. Se vieron en esa batalla por la custodia de sus tres hijos, y existe el rumor de que, a pesar de esa disputa que era pública, la actriz se presentó en el plató para hacer las pruebas de vestuario, porque necesitaba que alguien le comunicara de manera oficial que había sido rechazada. Vamos, que estaba despedida. En otoño de 1992, Allen llamó a Diane Keaton, esta aceptó rápidamente el papel, y el director se atrevió a decir que con ese cambio la mayoría de las escenas cómicas mejorarían mucho. ¿Cómo le sentaría esto a Mia Farrow? Pues no muy bien. Pero la verdad es que Mia Farrow, de vis cómica, tiene la justa, ¿eh? Lo ha demostrado en algunas películas, en La rosa púrpura del Cairo estaba muy bien. Bueno, el caso es que la película se rodó en otoño de 1992 en las calles de Greenwich Village, en Nueva York. Contó con un presupuesto de $13 millones y la premier tuvo lugar en el Festival de Cine de Venecia de 1993, pero participando fuera de concurso en la sección oficial. En cuanto a los reconocimientos, además de los elogios de la crítica, Diane Keaton fue nominada al Globo de Oro y Angelica Houston al BAFTA. La película comienza con Woody Allen y Diane Keaton asistiendo a un partido de hockey entre los New York Rangers y los Washington Capitals en el Madison Square Garden de la capital de los rascacielos. Y es curioso porque Woody Allen sí que era asiduo a este recinto deportivo, bueno, deportivo y cultural, pero él lo hacía para ver partidos de la NBA, porque era un seguidor, supongo que lo sigue siendo, de los New York Knicks. Y yo no puedo olvidar la escena más desternillante, bueno, lloraba de risa con esta película, lo recuerdo perfectamente, sobre todo en esta escena, porque después de mucho esfuerzo y de grabar varias frases a la joven amante del asesino, las graban, digamos, de soslayo, sí, pues hacen un montaje e intentan utilizar esa grabación para hacerle un tramposo chantaje al criminal. ¿Pero qué pasa? Que cuando cogen la cinta de cassette se arman un embrollo con la cinta de cassette, esto que nos ha pasado a todos alguna vez, claro, con los casetes, y bueno, aquello acaba casi en un desastre. Bueno, al final logran recomponer la cinta. La escena final tiene un juego de espejos que despista bastante al asesino, mientras en la pantalla del cine donde ocurre esa última secuencia se proyecta la película La dama de Shanghái de Orson Welles, y es que es un homenaje también a ese mítico film de Orson Welles. Y por otra parte, aunque yo he apuntado que la fuente de inspiración podía ser La ventana indiscreta, tiene algún parentesco, Woody Allen dice que la idea surgió al ver la película La cena de los acusados, un film de 1934 protagonizado por Myrna Loy y William Powell. Qué actores, qué grandes actores aquellos. Y en cuanto a la banda sonora que estamos escuchando, pues la conforman temas, sobre todo jazzísticos, a cargo de Benny Goodman, de Johnny Green, de Cole Porter, incluso la obertura del musical Ellos y Ellas. Y bueno, la verdad es que no se ha editado nunca la banda sonora completa, que es una selección de temas que aparecen en otros muchos discos, pero sí que hay un recopilatorio, que es el que yo tengo, de dos CDs de diferentes películas de Woody Allen, y ahí hay cuatro temas directamente extraídos de la banda sonora de Misterioso Asesinato en Manhattan. Y llegamos al motor, esa venga, parte que ansías, Vicente.
A ver, Diego, también, venga, que seguro que conoces este coche.
Bueno, cuéntanos. Pues el coche que conduce Woody Allen, acompañado siempre de Diane Keaton, es el Chrysler Fifth Avenue de 1984. Un sedán de cuatro puertas, en este caso de color gris plateado, que, bueno, responde a la estampa típica del coche americano de los 70 y de los 80, que no era precisamente pequeñito. Hay que decir que la compañía Chrysler fue fundada por Walter Percy Chrysler en 1925. Antes, Walter Chrysler, que era originario de Kansas, había obtenido el título de mecánico en la compañía ferroviaria Union Pacific cuando solo tenía 20 años. Y después consiguió un trabajo en la Buick Motor Company. Su ascenso fue fulgurante y dejó la compañía justo después de que Buick le había ofrecido un importante cargo en esa empresa. Sin embargo, él prefirió independizarse. En 1923 accedió a la presidencia de otra compañía del sector, Maxwell Chalmers, un fabricante de coches que se encontraba en serios problemas económicos, reestructuró la empresa y contrató a varios ingenieros para realizar un motor de 6 cilindros. Sobre esta base, la de Maxwell Chalmers, fundó Chrysler Corporation el 25 de junio de 1925. O sea, hace poco se ha cumplido el aniversario. Y el primer modelo que lanzaron al mercado fue el denominado Maxwell, como la marca, también conocido como B70. Era un coche de lujo del que se vendieron 32.000 unidades. Y en 1928, Chrysler presentó una nueva marca de vehículos a bajo coste que fue la famosa Plymouth. Pero el verdadero golpe de Chrysler lo dio ese mismo año, 1928, cuando compró Dodge, que era 5 veces más grande que Chrysler. Con ello, el grupo se situó entre los 3 grandes de Estados Unidos y Walter Chrysler escenificó ese ascenso, ¿cómo? Pues marchándose a Nueva York y construyendo el edificio Chrysler, que fue el más alto del mundo cuando se inauguró en 1930, pero la alegría le duró solamente un año porque al año siguiente se inauguró el Empire State Building. No sé si has estado arriba del todo.
No.
Vale la pena, ¿eh? Tiene buenas vistas.
Te digo sí, pero seguro.
Bueno, el caso es que el Chrysler Fifth Avenue o Quinta Avenida toma el nombre de la calle más comercial de Nueva York, donde está Tiffany's. Y la marca lo aplicó a sus sedanes de gran tamaño desde 1979 a 1993. El que vemos en la película pertenece a la segunda generación, que va del 82 al 89. Tenía un motor V8 estándar de 5,2 litros. Destaca su diseño rectilíneo, los dobles faros delanteros, y el interior contaba con tapizado de cuero o terciopelo, diferentes detalles cromados, una radio AM/FM para escuchar luz de cruce, sí, y también seguros eléctricos en las puertas y asiento del conductor eléctrico de 6 posiciones.
Bueno,
medía 5,25 de largo, 1,83 de ancho y el consumo medio estaba en poco más o menos 15 litros y medio cada 100 kilómetros. Su velocidad máxima era de 169 kilómetros a la hora.
Misterioso asesinato en Manhattan.
Esto que escuchas es una ciclista circulando por el centro de la ciudad en hora punta. Ahora la adelanta un Volvo XC40. ¿Te has dado cuenta? Ella tampoco.
Volvo XC40 con detección de ciclistas. El coche para los que prefieren ir en bici.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8, junto a Avenida del Puerto. Y también en Gandía.
Últimos segundos de luz de cruce de Diego. Tenemos
Vicente, noticias. Sí, porque Renault ya lo tiene claro. La solución para el futuro de Renault, que Luca de Meo tan valientemente anunció con el Renaulution, pasa por tener 2 gigafactorías de baterías. Se ha puesto de moda el palabra, ya lo sabes, lo de la gigafactoría. Y tiene sentido, porque tienen que ser muy grandes para poder reducir el precio de las celdas de las baterías y que estén por debajo de los 100 euros. Algunos hablan de 100 euros, otros hablan de 100 dólares. Ahí hay una diferencia importante. Sí. Pero que esté por debajo de los 100 dólares kilovatio hora y de esa forma poder llegar a todo el mundo a un precio razonable. La pena es que las dos fábricas serán en Francia. Yo esperaba que alguna cayese en España, pero Renault tiene muy claro que por el momento pero las van a montar allí. Sí. También ten en cuenta que les hará falta en el futuro alguna más y no descartemos que puedan venir a España.
Y para nota, un profesor de autoescuela que se está investigando por conducción temeraria durante una práctica en Úbeda. Bueno, lo volcó en vídeo, como es habitual, ¿no? Este tipo de fechorías. En el vídeo se pueden observar comportamientos temerarios durante la circulación de un camión, además, de autoescuela. Juan Barbera estaba diciendo, Dios mío, esto es ya la locura auténtica. Pero es así.
Bueno, y en la otra parte de la balanza, un chaval de Olost, una población que está entre Berga y Vic, en Barcelona, que con 13 años, Vicente, con 13 años va a correr el campeonato de rallies oficial de Letonia.
Y además, Eduardo Casanova nos va a asesorar para ir al cine este 2 días. Cuéntanos.
Pues hablábamos de una comedia y nos vamos con otra, en este caso nacional, con la que yo me he reído también muchísimo. Operación Camarón, un thriller policiaco en clave de humor, con elementos costumbristas, muy bien llevado y con un Julián López que se sale. Y además humor para todo tipo de público, nada escatológico ni grosero. Así que quien quiera pasar un buen rato en el cine, con el aire acondicionado, ahora que apetece. Hombre. Y bueno, como se suele decir a nivel coloquial, echarse muchas o unas risas, que vaya a ver Operación Camarón.
Gracias, Eduardo Casanova, crítico cinematográfico de esta casa. David y Diego, mañana hablaremos de la V16, del Hellflash, y también tendremos la oportunidad de hablar de vehículos autónomos, que a eso te gusta a ti mucho, ¿eh?
Sí.
¿Sabes que faltan siglos? Siempre. Faltan siglos, ¿eh? Faltan siglos, dicen.
No, no falta todo.
No, hasta luego. Lo que faltan son segundos para las 4. Saludos.